Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde en punto, este martes 11 de enero de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Sebastián Rivas, ¿cómo estás?
Muy bien, Matías del Río. Me acordaba hoy día de ese viejo dicho que hablaba de que los primeros 12 días del año
son los que marcan.
Son los que te marcan las temporadas. Bueno, noviembre debe ser de mucho calor, mucho porque calor. Hoy día hay un sentido gasto calor aquí.
¿Qué año que no escuchaba ese? ¿Qué podría ser? ¿Un término? ¿Un adagio?
Son como creencias populares. De los mismos creadores de si llueve para las Marías, no llueve para el 18. Claro. Y otras por el estilo, digamos. Esa sabiduría popular profunda chilena. Que vamos a ver después si tiene razón o no. Pero de que hace calor.
Sí, pero yo creo que si uno mira. Tendría que ser todos los meses. Todos los 6 y los 7 de enero, más bien nublado, lluvioso. Bueno, ya no llueve, pero antiguamente. Y no pasaba eso, po. En enero Santiago es caluroso en general.
Po. Claro, dicho esto, estuvo más nubladito el fin de semana.
Ya estamos con las creencias populares, casi no podemos. Si es que hacemos ciencia, nos respaldamos la ciencia o los dichos populares. Si no, nos ponemos antivacunas, tierra planista, ya no.
Bueno, en todo caso, Matías del Río.
Es un programa serio, Sebastián. Sí, no sé cuál te dijeron que venías invitado hoy.
Hay que decirlo que si optáramos por ponernos antivacunas, sería el peor momento para ponernos antivacunas. Casos subiendo bastante, bastante rápido. Positividad muy alta. Hoy día hay 3.924 contagios. Que para un martes es alto, es claro, muy alto. Claro, en general, claro. Los martes y los miércoles son los días más bajos de la semana. Y si tú lo comparas, los últimos dos días, a ver, no es afán de preocupar, uno puede decir, bueno, estaban las fiestas antes, es verdad. Pero si tú comparas lunes y martes de la semana pasada con este lunes y este martes, en esta semana tuvimos 4 veces más casos nuevos en cada uno de esos dos días.
Mira, yo tengo aquí... Tú
puedes... The Matrix.
Tengo aquí, tú sabes, este amigo que manda estas cosas, amigo que tiene algunos problemas, digamos, de toque, que rellena planillas todo el día y sirve a su amigo. ¿Tú quieres saber martes con martes? ¿El martes pasado fue?
Martes pasado fue martes 4 de enero.
4 de enero. Hubo, igual tiro, contagiados, rellenemos, Francisco. Aquí estamos, contagiados nuevos, 4 de enero, 1058.
1058.
El martes pasado.
Y si hoy día había...
Te digo todos los martes que quieras para atrás, Sebastián.
Si hoy día hice 3.924, 4 veces prácticamente.
Cuatro veces prácticamente. De martes. Y el martes anterior, el martes 28, 770.
Que si hacemos las matemáticas rápidas, eso es...
7 por 6. Sí, un poco menos.
5 veces y media, 8. Casi 6 veces. Sí.
Claro.
No es poco.
Multiplicado por... 5 veces y media.
Ahora, claro.
En 2 semanas y por 4 en 1 semana.
Ahora, estas cosas, digamos, es como esa frase de Juan Gabriela: lo que se ve no se pregunta. Da la impresión que es la variante Omicron, aunque no esté comprobado por test de todo el mundo. Pero la velocidad, la positividad: 32% de positividad en Antofagasta, Matías del Río. Uno de cada 3 que se testeó durante la jornada que se informó hoy, digamos, estaba positivo. Es alta la cifra y, bueno, vuelve a acaparar titulares este tema de la pandemia que va, viene, vuelve. Esta danza, algún minuto al comienzo decían que iba a ser una danza con idas y vueltas y, bueno, pucha que le acertó el que dijo eso.
No vamos a presentarlo, no lo vamos a adelantar porque es mufa, pero tenemos un invitado que dice que va a estar presencial y que yo creo que tiene mucho que aportarnos sobre el devenir de la pandemia, de las pandemias, de las vacunas, de las políticas públicas. Un hombre que tiene algo importante que contar.
Un buen minuto para preguntarle también porque efectivamente, claro, hay algunas cosas que han pasado. Yo siempre me acuerdo de una frase ahí de que el virus se podía volver buena persona. Creo que es la fe que tenemos todos, Matías del Río. Ahora, la vida sigue. ¿Y qué más emblemático de eso que la prueba de transición, la PDT, de la que hoy día se supieron los resultados?
Sí, pues.
Más de 235.000 personas la rindieron. Hay una disminución de brechas, y esto es importante, entre científicos humanistas y técnicos profesionales. Y que, en general, digamos, es de las cosas que siempre se disputa qué es lo que mide la prueba. Esto es la atención que va décadas hacia atrás. Si hay que medir más aptitudes, más conocimientos, claro. Cómo medimos, qué medimos.
No se ha encontrado nunca la perfecta.
Claro, porque en el fondo es bueno, ¿cómo logramos detectar? Al final todo esto es cómo logramos detectar a las personas que tienen más talentos, digámoslo así.
Predictibilidad.
Independiente de los factores socioeconómicos que hay, un poco independiente de la educación que tú tengas. Es un trabajo bastante complejo.
Trata de medir esfuerzo en el entorno que te tocó vivir. Y de
absolutamente.
Ahí está el ranking, que es una innovación de, que te diría, unos 4 o 5 años.
Absolutamente.
Que te da un puntaje en la relativa de tu entorno.
Claro.
Y eso es muy interesante, porque más o menos esas personas van a entornos parecidos, con profesores parecidos, de familias más o menos de nivel socioeconómico o sociocultural parecida. Entonces, a ver cuánto te esforzaste tú, bueno, versus un compañero tuyo. Así que sí, pues la prueba ese día. Ahora tiene la novedad que va a ser dos veces al año.
Dos veces al año, sí,
en invierno.
En este caso ya es una de las últimas que tiene esta lógica anual. Ya ahora eso de ser semestral. Algo va a descansar, pero
va a ser ya en este invierno viene.
Ahora, Matías del Río, si hablábamos de ritos y de símbolos, ¿qué más simbólico que ese desayuno con los montajes nacionales que van, son recibidos en las universidades, en La Moneda? Hoy día el presidente Sebastián Piñera recibió a buena parte de los puntajes nacionales, 180, fueron 22% menos que el proceso anterior. Bueno, es una juventud que también, muy probablemente, muchos de ellos pasaron los últimos dos años en una modalidad bien particular, híbrida,
horrible.
Volviendo y yéndose para atrás. Es bien sacrificado lo que le ha tocado vivir a lo largo de esta pandemia.
Exactamente, y imposible no recordar a los que somos más viejos los ritos que había en torno a la fecha de hoy, en años anteriores. Antiguamente había listas públicas con nombre y apellido.
Sí.
Había, es que ¿cómo ha cambiado? Había personas que le iban un poco más mal o más mal, que les ponían un asterisco al lado. Eso hoy día sería penado por la Corte Internacional de La Haya.
Interamericana por lo bajo.
Pero imagínate, o sea, el nombre XX, tanto, Ruth, tanto, puntaje, este, y si te fue mal, asterisco.
O sea, el día en que los diarios se compraban más en todo el país, digamos, porque venían con los diarios, tú comprabas, era un suplemento completo, sí, que tenías que identificarte, buscar.
Y la gran innovación fue que después venían Ruth.
Claro.
Que eso hoy día también sería bastante vulnerable.
Sería peor,
con el rotificador sería muy, muy fácil. Ahora es con clave, root, denre, y cada uno entra de manera
claro,
con clave,
por internet,
de manera tecnológica, o sea, virtual, y cada uno sabrá quién le comparte, cómo le comparte. Hay muy buenos simuladores, me tocó.
Absolutamente.
Para poder ver con las ponderaciones que tú tienes, con cada universidad, dónde puedes postular. Tiene buena cosa. Y lo que va a ser interesante para muchos que nos están escuchando, para poder orientar los sistemas de postulación con becas y con gratuidad.
Sí.
Cómo opera la gratuidad, y muchas universidades que están adscritas a la gratuidad. Así que aquí hay mucho. Y también vienen los ofertones, pues.
Claro.
Los llamados por teléfono, estos como los que quieren ser ministros en el gobierno. Eso no apagan el teléfono desde el 19 de diciembre. Bueno, hay muchachos que están con el teléfono encendido porque les ofrecen becas. Gratuidades.
Absolutamente.
En universidades de alto rendimiento, para llevarse a buenos puntajes, porque con ellos después, bueno, tiras el carro, también haces publicidad, marketing, por todos lados.
De teléfonos prendidos estamos hablando, el que quizás ya pueda pagar un poquito el teléfono, el volumen del teléfono es Matías Mesa Lopeandía, que usted quizás ese nombre no le dice mucho, pero es la persona que Gabriel Boric designó para uno de los cargos quizás más estratégicos, no necesariamente más visibles de los procesos. Es su jefe de gabinete, no hay que confundir con el ministro del Interior, que es el jefe del gabinete ministerial. Este es como la persona, generalmente hablan, los gringos tienen un término muy especial, el gatekeeper, la persona que está ahí pendiente de las interacciones con el presidente, que se...
Pero yo lo único que discrepo contigo es que yo creo que esas personalidades no necesitaban tener el teléfono encendido.
No, probablemente.
Y por lo que uno, yo no lo conocía a él, pero lo que uno puede leer y puede intuir, y más con el perfil del cargo, son tipos que de teléfono apagado si es necesario, no tiene problema. No los llaman por ser estrellita, no los llaman por ser muy mediáticos, no van a estar en los matinales, van a ser tipos que el presidente confía en ellos justamente por su criterio y por su prudencia. No van a estar tuiteando. No sé si hiciste la prueba. No sé si este hombre tiene Twitter.
No lo he revisado. Me acordé de esa frase. No tengo Twitter. No sé. No lo he revisado.
Habría que revisarlo. Probablemente sea un tipo más bien quitado bulla, que Gabriel Boric lo conoce. Es de Convergencia Social, que debe confiar en él justamente en su estilo. En su estilo más silencioso, reflexivo, callado.
Bueno, y además...
Y piola.
Y además hay un detalle, es la persona de... Porque cuando Gabriel Boric entra a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Matías Mesa López Andía era quien dirigía el colectivo que en esa época, si es que no me equivoco, me voy a estar fallando mi memoria universitaria, la Izquierda Autónoma, porque tuvieron varios ideas y vueltas. Pero es en el fondo quien introduce a Boric en el mundo de la militancia, lo conoce hace mucho tiempo, compartieron universidad. Es un sello que hasta el minuto Gabriel Boric, no para los cargos propiamente tal, eso lo vamos a ver después, pero para esto se está rodeando de personas que conoce hace mucho tiempo, que son de su riñón y son muy cercanos. O sea, esto, por más que Matías Mesa López Andía sea un militante de Convergencia Social, no está ahí por eso, está ahí por cómo lo conoce el presidente electo.
Es que es muy importante no confundir tener gente de confianza porque lo conoces hace tiempo que el amiguismo. Porque el amiguismo es, estás ahí por la conexión y no por su carácter o tu mérito. Aquí no es amiguismo, sino que lo que busca probablemente el presidente electo es un tipo que le da confianza a su criterio político. Tú sabes que hay un... entiendo que en lo... No sé si exactamente... No la analogía, pero gente que... Hay cargos de alta complejidad que tienen... Le lleva el cargo un segundo, una sombra al lado. Uh-huh. Hay unos cargos que le llaman la sombra, que es el tipo... que te dice las cosas como te las tienen que decir.
Absolutamente.
Probablemente que es el único que lo puede tratar de tú.
Claro.
Probablemente el único que le recuerda cosas de ese tiempo, que le dice, Gabriel, ojo con esto, ojo, te pasaste dos cambios, ojo con esto, esta persona toma atención porque estuviste un poquito distraído, y esta persona, ojo. O sea, que tiene los intereses alineados con el presidente. Muchas veces los hombres poderosos, las mujeres poderosas, se rodean de gente que tienen... alineado hasta cierto punto los incentivos, porque cada uno tiene el propio.
Claro.
El jefe de gabinete me da la impresión de que es un tipo que tiene que tener ambiciones.
No tiene ninguna.
No tiene ambiciones propias.
En ese punto no tiene ninguna agenda.
Eso. No tiene la ambición propia. Tiene la ambición de servir lo mejor posible y ser sombra, en el buen sentido de la palabra, del líder. Que alguien le diga al rey que anda desnudo.
Bueno, es que es el perfil que uno ve, digamos, inicialmente al menos, que se cultiva hace ya varios gobiernos, independiente del signo. Qué sé yo, uno se acuerda, Analía Uriarte en el caso de Michelle Bachelet, el rol que ha jugado Magdalena Díaz con Sebastián Piñera. Son cargos hiper de confianza, muy cercanos, y que en el fondo lo primero es el primer defensor del presidente. Así que es importante.
A un presidente en privado, me imagino, tiene que desahogarse en algún momento. En privado, un ser humano que tiene que salirse de la cadena de repente, de golpear la mesa y decir, por la cresta, que no sé qué, que estás solo. Y eso tiene que haber alguien que entienda ese contexto y que no diga, uy, no, ¿qué está pasando? Que filtre,
claro.
O que filtre, o que saque conclusiones, o que maquinee en torno a eso. Yo creo que ese es el personaje que buscó. Si lo encontró en él, es porque lo conoce. Y el que no lo conozcamos nosotros, a mí me da muy buena espina.
Es una buena noticia.
A mí me da muy buena espina. Son las 7 de la tarde, 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de la sombra.
A propósito de... Bueno, podríamos decir que es el jefe de gabinete de nada personal.
¿Cómo le llamaste tú a los gringos? ¿Cómo le llaman?
El gatekeeper.
Ese es el goalkeeper, diría Peter Veneno. Ese es el goalkeeper que yo quería.
Que además, mire, es tan gatekeeper, es tan jefe de gabinete, que por interno Enrique Llávar me estaba mandando una información sobre cuál era los antecedentes de Matías Mesa López Andía, ¿no?
Qué nivel. No lo dijo él al aire. Se aguantó, silencio.
No.
Envió. ¿Sabes cuáles son los momentos?
Yo solo leo.
El Charles Aránguiz de este espacio.
Exactamente. Entrega, quita y entrega bien. Quita y entrega, ¿no? ¿Qué otro Carlos Goles? ¿Qué otro desborden?
Sí, absolutamente. No, una figura que además, como siempre, trae acá los titulares.
Vamos.
Los senadores de la Comisión de Constitución salieron a responder al presidente electo Gabriel Boric, quien solicitó que el proyecto que otorga un indulto a los denominados presos de la revuelta sea aprobado durante este mes, antes del fin del periodo legislativo. En ese sentido, el presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, confirmó que la iniciativa será votada en la sesión de este lunes, pero advirtió que aunque la comisión lo apruebe, no estarán los votos en la sala para que se vise la idea de legislar. perdón, la Sala del Senado aprobó la nominación hecha por el presidente Sebastián Piñera de María Cristina Gajardo Arbóe y Diego Sinpertigue Limare como nuevos integrantes de la Corte Suprema. La ahora ministra del máximo tribunal llegará hasta ahí ocupando la denominada vacante externa que se destina a abogados que no tienen una carrera previa como jueces, y para su respaldo los legisladores resaltaron su amplio currículum académico. En el caso de Sinpertigue, los senadores y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hicieron un especial énfasis en el mérito que le ha permitido escalar en distintos cargos del Poder Judicial, además señalando que será el primero en tener ascendencia indígena en instalarse como ministro de la Corte Suprema. La OMS aseguró hoy que más de la mitad de los europeos se puede contagiar con la variante Omicron en los próximos 2 meses si el ritmo actual de contagios se mantiene. Según el organismo, el viejo continente ya se está transformando en el epicentro del COVID-19 a nivel mundial. El volante nacional Arturo Vidal envió una carta a la FIFA para buscar que esta reduzca su castigo de 3 partidos en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Según publicó La Tercera, el futbolista del Inter de Milán envió una carta de puño y letra a la entidad que rige el fútbol mundial, en la que insiste en que la incidencia por lo que se le sanciona es una acción de juego involuntaria y de la que se encuentra profundamente arrepentido. Vamos a ver cómo le va.
No hubo dolo ahí, no hubo dolo. ¿Cómo se...? No, me parece un despropósito, o sea.
He visto piernas levantadas más altas en los ballets, hay que decirlo.
Sí, exactamente. Sí. Enrique Javier, ha sido un gusto.
El gusto.
Uno Enrique más. Javier, ¿tú tienes Twitter?
Sí, pero no lo uso muy poco. No tuiteo.
¿Estás a prueba de Twitter si es que te... tienes el teléfono prendido, cierto?
Sí,
sí, siempre.
Siempre prendido.
¿Y a prueba de Twitter, nombramiento? ¿Estás listo esta tarde por un nombramiento?
No.
Hay que ir a borrar. Lo vamos a dejar entonces para que...
A prueba de Twitter sí, porque en algún minuto hice el ejercicio de borrar algunos tweets, pero no tenía nada muy polémico.
Pero ¿cómo? ¿Ah? A ver, aquí hay un tema polémico.
No tenía nada muy polémico. Tenía algunos tweets de, no sé, de cosas de niño.
Ya, agresiones, anda...
No, agresiones a nada.
Sí, insultos.
Sí, quizá algún insulto futbolero. Palabras por ahí, que me arrepiento.
Ya los borraste, ¿no?
Ya los borré, sí.
Presidente, tiene todo borrado nuestro...
Enrique Javier Riabar, un hombre que da confianza.
A prueba de Twitter. Gracias, Enrique Javier. Nos vemos. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Sebastián Rivera, a propósito de este personaje del cual ya hicimos mención, Matías Mesa López Andía, el nuevo jefe de gabinete del presidente Boric, noticia de La Tercera, ¿no?
Sí, noticia de La Tercera PM fue adelanto exclusivo de La Tercera PM, que siempre por ahí por las 2:15 de la tarde está trayendo esa información. Fue el adelanto de hoy día, justamente.
Estuvo muy buena esa noticia, y ya está replicada en todas partes. No sé cuán reconocido la autoría, pero... que es una buena práctica en general reconocer la autoridad de los golpes periodísticos.
No ocurre tanto, es una autocrítica de medios, digamos.
Sí, pues ocurre poco, pero ya está. Nosotros no habíamos presentado al invitado, no lo habíamos anunciado porque da mala suerte, puede atrasarse un taco, en fin, y uno queda con las expectativas hechas, con los crespos hechos, y después cambiarlo por uno mismo es muy requete contrafome. Pero ahora lo podemos presentar porque ya está aquí. Sebastián Rivas, lo presentas, porfa.
Doctor, ministro de Salud en dos ocasiones, le ha tocado vivir de cara la pandemia y, bueno, es algo bien particular, es como una alegría tenerlo acá, y también, si está acá, es porque la cosa se complicó. Jaime Mañalich, bienvenido a Nada Personal.
¿Cómo está, Jaime?
Muy buenas tardes, si estoy aquí es porque me invitaron, en realidad, para ser simple.
Sí, no, y fue nuestra primera opción de invitación, de todas maneras, un tremendo no se cayó honor. Nadie, no es que, porque aquí hay algunos que ya... son muy mal educados a veces algunos de esta radio. Le queremos decir que fue la primera opción de invitado. Jaime, mucho gusto. ¿Se puso bueno el bicho? ¿Se puso, ¿cómo fue el término? ¿Se puso buena persona?
¿Se está poniendo buena persona?
¿O se está poniendo buena persona?
O sea, si uno piensa en la evolución natural como ley, ocurre, debería ocurrir, que como ha pasado con otros virus en la historia que han afectado a la humanidad, los virus se vayan poniendo buenas personas. Y para decirlo en un lenguaje más técnico, ya dado que fui tan vapuleado por esta expresión, con esto quiero decir que la probabilidad de que una persona se enferme gravemente o muera producto de una infección por un virus determinado va disminuyendo progresivamente a medida que el virus va mutando hacia formas más benignas. Es lo que claramente ya se puede afirmar está ocurriendo con la variante Omicron. la variante Omicron fue, en realidad, se inició en Botswana, pero fue, digamos, patentada, por así decir,
descubierta.
Claro,
porque ellos tienen un muy buen trabajo de trazabilidad justamente en esa línea.
Y de secuenciación genómica, efectivamente, como ellos tuvieron antes la variante Beta, que no llegó a Chile, pero que produjo y se inició en Sudáfrica también. Desde entonces desarrollaron una gran capacidad de secuenciación genómica y pudieron alertar al mundo de que estaba ocurriendo esto con la variante Omicron, primero con gran preocupación. Después, Sudáfrica ya pasó el pic y tuvieron muy, muy, en relación a los anteriores cepas, digamos, o variantes, tuvieron una tasa, o sea, cuántos fallecidos por casos, por enfermos, hospitalizados, tasa menor. Pero eso encierra una trampa, porque basta que el número de casos crezca tremendamente para que al final nos encontremos con un número de fallecidos relativamente alto. Voy a poner el ejemplo de Italia.
Claro.
Italia señaló en las últimas horas que había, en las últimas 24 horas que ya pasaron para ello, tuvieron 230.000, 240.000 casos, con 290 fallecidos. Eso significa que la letalidad, o sea, cuál es la probabilidad de morir en cuanto yo adquiero la enfermedad por Omicron, es de 0,1%, o sea, uno por mil. De cada mil casos, uno. Para Delta, esto era 1%, o sea, era 10 veces más. Y para la variante original, era 3%, casi 4%. Entonces, evidentemente, la probabilidad de morir una vez enfermo, dada la condición de enfermo, es menor. Pero si el volumen de casos aumenta tremendamente, voy a decir 10 veces
los
más.
Los muertos igual son muchos.
Los muertos igual son muchos, bueno, como pasa en Italia, que tuvieron en un día
294.
No, 194, tú
y
lo corriges.
Y eso,
294 número de muertes según la cifra oficial.
Y eso es importante marcarlo porque, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y cómo va a aumentar 10 veces los casos? Bueno, en Tarapacá estamos viendo, lo conversábamos con Matías del Río, aumentos entre dos semanas de... yo saqué el porcentaje, 1800%, es decir, casi 20 veces.
Y esto, Sebastián, piénsalo, es con un aumento de la positividad a los niveles más altos que hemos tenido en la pandemia, sobre 30%. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de casos que no están sumados como casos porque no se han testeado.
Claro.
Y, digamos, un parámetro de enorme preocupación es el aumento sostenido de la positividad. O sea, de cada 100 exámenes que hacemos, cada día son más los que resultan positivos, incluso en la región metropolitana, que está en 6%.
¿Tiene que ver con lo asintomático que resulta a veces esta cepa? ¿Por eso es que hay un número grande que no está testeado?
No, tiene que ver, en primer lugar, porque la capacidad de testeo, digamos, en el límite ha llegado a ser del orden de 80.000. Para tener positividades 2%, tendríamos que testear 200.000 o más personas al día, que hasta donde yo conozco, a menos que hayan cambiado mucho las cosas, no tenemos capacidad para hacerlo. Para cambiarnos, digamos, a otra división de testeo, tendríamos que implementar examen de antígenos. O sea, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra se hace test de antígeno y si sale positivo no se hace PCR, porque ya con eso
está confirmado.
La persona está confirmada.
Hablamos que está poco difundido aquí el antígeno.
Difundido y es, en mi opinión, la herramienta fundamental para el manejo del COVID endémico. O sea, yo creo que en el futuro, cuando llegue el buen futuro, vamos a tener una endemia, o sea, algunos casos de COVID todos los años, una vacuna probablemente anual de refuerzo, píldoras,
remedios
que están saliendo. O sea, usted está testeado, empieza a tomar esto porque entonces, pienso en el regreso a clase de marzo, regresar a clase sin antígenos, dos veces antígeno a la semana para los niños que entregan, y desde luego los profesores, es una cuestión que hay que implementar ahora ya.
Bueno, de hecho, Jaime, en Estados Unidos, uno de los puntos que se le cobra al gobierno de Joe Biden es que se atrasó mucho en disponer de tests para la población, siendo que ellos tenían, digamos, la capacidad, tienen los elementos. De hecho, hoy día se está planteando que va a ser obligatorio para los prestadores de salud poner a disposición una cantidad de tests mensuales. uno, a ver, si uno hace una suma, digamos, ve los esfuerzos de vacunación, lo que se ha venido haciendo, uno podría decir que Chile ha estado bastante bien y en muchos casos liderando la pandemia, pero pareciera que en esta parte estamos un poquito atrás, ¿no?
O sea, yo creo que otras naciones han, respecto al examen de antígeno, que es un examen que tiene una ventana un poquito más restringida, claro, que sale, digamos, sale positivo mucho más probablemente cuando la persona ya tiene síntomas, o sea, entre el tercer y el quinto día de contagio, sexto día, es como la máxima ventana. Pero pienso, si ustedes tienen el privilegio, o auditores tienen el privilegio de irse de vacaciones, ojalá lleven exámenes de antígeno, porque en Chile hay muy pocas capacidades, digamos, la gente va a ir a los balnearios, a lo mejor ahí no se puede hacer PCR cada rato. Entonces, llévense ustedes de antígeno, si pueden.
5 luquitas, 5 o 6 luquitas, mirando ahí en las redes, en las tiendas virtuales.
Y si se importara masivamente o se subsidiara mediante los seguros de salud, podría ser mucho más barato. En Inglaterra, desde luego, los niños que van a clase se testean 2 veces a la semana en la casa. Y está negativo, listo, vaya a clase, listo. Está positivo, se queda en cuarentena, y en fin. Y ya no se hace el PCR. Creo que ese cambio es el más importante que hay que implementar en el corto plazo para poder mantener un cierto control de aplanamiento de la curva, porque esto va a llegar. Nosotros vamos a tener miles de casos diarios. El pic de COVID se debería, de Omicron, perdón, se debería registrar entre 65 y 90 días después del primer caso en Chile, que fue hace un mes.
O sea, nos queda todavía un trecho.
O sea, voy a decirlo en un lenguaje semipolítico, yo me imagino que en el momento en que se efectúe el cambio de mando, va a ser el momento en que vamos a estar en el pic de casos Omicron.
Y eso es complejo, porque, a ver, yo le he escuchado a algunos amigos, y lo comento porque creo que es una conversación que se está teniendo, hay gente que dice, bueno, quizás ahora conviene contagiarse, lo equiparan un poco a las paperas. Yo lo veo, doctor Mañales, diciendo, no, no conviene contagiarse, eso por ningún motivo hay que pensarlo entonces.
O sea, insisto, este es un virus que es más buena persona, pero produce muertes, produce casos graves, se ha trasladado a gente más joven, enferma a niños. Afortunadamente la vacunación en niños en Chile ha andado más rápido que en otros países, pero los adultos mayores que no tienen la tercera dosis de refuerzo están en un riesgo grave de contraer, porque estas son aerosoles, o sea, ya la mascarilla o la distancia social, ¿cuánto sirve, cuánto nos sirve si estamos en un mismo estudio de radio como ahora, ¿no es cierto?, respirando el mismo aire durante mucho rato, o en los aviones, estamos en problemas? Y en ese contexto, yo creo que el mensaje que tú sugieres, no es prudente contagiarse. Hay que hacer todo lo posible por no contagiarse. Porque si llegamos a un número muy alto, no quiero decir número, a un número muy alto, la red asistencial, nosotros llegamos a tener 4.800 camas intensivas.
La Universidad de Chile lo de 15.000 en un pic, 15.000 casos diarios en un pic. Con esa fuente.
Hay el doctor Canals, Mauricio, sí, que hizo ese estudio. Hay 4 regiones donde no pudo extrapolar. O sea, los 15.000 no suman esas 4 regiones. Y vuelvo a decir, esto está empezando ahora, tenemos poquitos casos, o sea, todavía están recién apareciendo los casos, pero en unos días más van a estar consultando los servicios de urgencia, ya está empezando a aumentar, van a estar solicitando oxígeno, quimioterapia, nebulizaciones,
bueno,
hospitalización, y empieza, ¿no es cierto?, la demanda durante febrero, enero, donde la gente, digamos, personal de salud está muy agotado, mucha gente con licencia, vacaciones programadas, y creo que la situación es delicada. Yo cuando escucho
¿Ha faltado comunicación de riesgo, Jaime, en este caso particular con la variante Omicron, que todos entendemos que es, entre comillas, más leve, quizás no solo por la variante, porque hay vacunas, porque hay gente que ya se contagió, tiene alguna inmunidad, pero de repente, porque claro, se da esa percepción que dice, bueno, entonces quizás ahora me podría contagiar?
O sea, cuando nosotros empezamos esta cosa de la pandemia no teníamos dónde mirar, pero si uno mira al otro lado de la frontera, 130.000 casos en Argentina, 80.000 en Perú. O sea, si estamos en un solo planeta, la Tierra es plana. Y en ese contexto, yo tengo enorme preocupación respecto a la tensión que puede generar sobre la atención hospitalaria este enorme número de casos que vamos a ver, y que varios de ellos pueden complicarse y requerir respiradores y qué sé yo. El Ministerio de Salud llamó a través del subsecretario ayer a abrir 200 camas más de tratamiento intensivo, pero ya vemos varios recintos hospitalarios públicos y privados que dicen estamos en problemas, porque no tenemos personal, porque están cerrados, porque ya, en fin, la gente está cansada, hay mucha licencia médica, etcétera.
Jaime Mañalich, me quedé pensando en algo que dijo al principio, que ha venido decayendo, según lo que podemos ver entre las primeras muestras y las variaciones que ha tenido después, y este que se ha puesto un poco más benevolente, más buena persona. ¿Hay alguna posibilidad en la historia de otros virus en que de repente le vuelva la rabieta y vuelva a ser la variante que venga después de Omicron sea más dañina que la anterior, o generalmente se va desgastando irremediablemente?
No, nosotros tenemos una oportunidad con Omicron que podemos desperdiciar, y es que Omicron, siendo buena persona, produce inmunidad, ¿no es cierto? O sea, la gente que, incluso caso asintomático, la mitad debería no tener ningún síntoma. Oye, tú estás... No, no tengo nada. A ver, hagamos... Mira, positivo. O sea, tiene. Ya. No tenía idea. Listo, me voy a cuidar o voy a hacer lo que sea. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Mientras permanezcan poblaciones muy grandes, donde el virus circula a plena libertad, se pueden producir nuevas mutaciones, incluso combinaciones, como esto que se sugirió.
El Deltacron.
Deltacron parece que no es. Eso es una cosa que apareció en Chipre, 25 casos, ya dijeron, donde lo analizaron en un laboratorio, digamos, de primera línea, dijeron que había sido una contaminación de los PCR, o sea, se habían mezclado cosas, pero claramente la posibilidad de que el virus influenza con Omicron se combinen es un problema bastante serio. Y en ese contexto, vuelvo a lo que señalaba antes, la oportunidad que tiene la humanidad de que esta sea la última ola y después quede como una enfermedad endémica, sea pocos casos, vacunas, lo que decíamos antes, depende de que Omicron nos da una oportunidad, efectivamente, y de la vacunación universal. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras. La Organización Mundial de la Salud ha sido pusilánime en forzar a los laboratorios a liberar las patentes. Recién hay dos o tres laboratorios, una India, dos Estados Unidos, que están liberando sus patentes. AstraZeneca lo hizo antes, y de hecho en India se fabrica la vacuna con la fórmula AstraZeneca. Pero es imprescindible que antes de que termine este primer semestre, todos los laboratorios que pueden producir vacuna, porque ese es el límite, tengan acceso a las patentes y con eso dar una cobertura. O sea, África, 15% de vacunación, significa que las posibilidades de mutación, de combinación,
siguen siendo muy grandes.
Es lo que pasó con la gripe española con Australia. Australia, isla, estamos hablando del año 1918-19, cierra la isla, cierra todos los puertos. Resumen, la gripe española no pasó nada en Australia. Se acabó la primera ola, terminó. Segunda ola arrasó, había una pequeña mutación. Y en ese contexto, es como si esto... O sea, hay que tenerle mucho respeto a estas partículas tan insignificantes, porque son capaces de adaptarse muy rápido y mutar a condiciones que les son más favorables.
Jaime Mañalich, generalmente los gobiernos quienes están al mando tienen dos dimensiones de intervención en situaciones como la pandemia del COVID-19 u otras. Una es el enforcement, es decir, ok, nosotros vamos a tomar medidas coercitivas por el bien de la población, vamos a dictaminar toques de queda, vamos a hacer cuarentenas, que son cosas que hoy día se ven lejanas. Pero hay una segunda dimensión, que es las recomendaciones, y que es, por ejemplo, lo que pasa en algunos países europeos, que es que el gobierno dice, bueno, nosotros llamamos a las empresas a que, si pueden decirle a personas que teletrabajen, lo hagan, o recomendamos hacer, digamos, este tipo de conducta, o recomendamos que estén al aire. ¿Cómo ve usted el rol del gobierno en esa segunda dimensión, en ese tipo de recomendaciones, entendiendo que probablemente no vamos a volver a un mundo donde tengamos fases 1 y 2 en cuarentenado y encerrado?
Voy a decir las siguientes cosas. Primero, yo creo que es altamente probable que el primer problema, el problema más grave que enfrente el nuevo presidente Boric al asumir el 11 de marzo, sea la pandemia. Y si no es el primero, va a ser el segundo. Y en ese sentido tengo preocupación, porque creo que es imprescindible formar un grupo de trabajo transgobierno que realmente trabajen juntos en esta transición, porque el 11 de marzo el Omicron no tiene ninguna información de que está pasando algo en las autoridades.
No va a pedir audiencia.
No va a pedir audiencia, ni va a ir a la moneda chica, decir, oiga, mire, ¿por qué no se preocupa? No, va a seguir con... Esto es una cosa, digamos, que los virus no tienen idea. Y por eso...
¿Y va a ser el pic, dice usted, esa época?
Yo creo que el pic va a ser entre fines de febrero, primera quincena de marzo. Y en ese contexto yo creo que es necesario trabajar ya en un plan en que se... Porque no vaya a ser que el 11 de marzo... Dice, ¿y por qué? Y empezamos a pensar, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos con las vacunas? ¿Estamos seguros de los stocks? O sea, se necesita ahí un trabajo muy proactivo de Estado, de política de Estado. En segundo lugar, a mí creo que efectivamente tengo preocupación en el sentido de que el mensaje internacional, también nacional en algunos casos, ha sido, no, mira, si este es como un virus de resfrío. No, este es un virus muy peligroso, muchísimo más contagioso, es cierto. Si yo me contagio voy a tener menos posibilidades de tener, pero es un tema de probabilidad. La gente no habla, o sea, no entiende probabilidades. Si usted se enferma está en riesgo, ¿para qué hablar si usted es adulto mayor y no se ha puesto la tercera dosis, que es la que hace en realidad la diferencia, o está inmunosuprimido y no se ha puesto la cuarta dosis, como empezó el día de hoy, precisamente a inocularse la cuarta dosis para los inmunosuprimidos mayores de 65 años, si no me equivoco. En ese contexto, yo creo que el mensaje que podemos transmitir en este momento a través de Radio Duna es, ojo, esto es muy peligroso. La única información objetiva que tenemos es lo que está pasando en Israel, que hoy día reportó el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, ayer, el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, y ellos ya tienen puesta tercera y cuarta dosis, y con una tasa de mortalidad, de letalidad de 1%, pero cuando son muchos casos, el peligro es inminente. Y por eso, insisto, yo creo que esta variante está circulando comunitariamente en Chile, como se han hecho muchas más secuenciaciones en viajeros, aparece como claro. Que todavía fuera un fenómeno de fronterizo. No, en Antofagasta yo creo que la persona que no está vacunada tiene que correr a vacunarse inmediatamente porque la posibilidad de que el virus lo agarre es enorme. Y en ese contexto creo que falta un poquito de preocupar más a la población.
Hay un dato que yo no le quiero dejar pasar porque usted, Jaime, dice, bueno, sí, si usted está con las dos dosis, no está seguro, corra a vacunarse. Bueno, yo estaba mirando acá los datos del Ministerio de Salud, entendiendo que probablemente hay un grupo de niños que recién tiene la segunda dosis y que no se podría vacunar. Si uno lo mira al ojo, son entre 4 a 5 millones de personas las que están en esa condición que usted acaba de describir. Es decir, con las dos dosis, lo que parecía en el fondo una vacunación completa, pero sin la dosis de refuerzo. Usted dice, bueno, estas son las personas que tienen que correr al vacunatorio.
Me parece imprescindible señalar eso, que es la variante Omicron, incluso afecta a los vacunados, con menor probabilidad de tener síntomas, de enfermarse. Claro. O sea,
¿qué es el objetivo de las vacunas?
¿Qué es el objetivo de la vacuna? El principio de la vacuna es que la gente no se enferme grave, no se muera, no que no se contagie, quiero decirlo también para no
se genera falsa expectativa.
No, falsa expectativa. O sea, la persona que está bien vacunada puede tener un PCR positivo. Y por eso yo creo que la información también para Omicron es muy importante disecarla entre cuántos test positivos, cuántos enfermos hospitalizados, que es lo que podemos decir, cuántos fallecidos, para hacer un mejor seguimiento de este brote en particular, que va a ser distinto a los otros. El consejo, como este virus va a afectar más a gente joven, el consejo es reciban la tercera dosis, ojalá antes de irse de vacaciones, y mantengan todas las medidas que puedan. Sobre todo el tema de los aforos, o sea, estar respirando el mismo aire en una discoteca cerrada o en un lugar, ¿no es cierto? Durante horas y estando con mucha gente, abrazando tanto tiempo, que es muy comprensible desde el punto de vista de los afectos y de las relaciones humanas, es un riesgo enorme.
Jaime Mañalich, si hay personas que piensan que a lo mejor este es el momento para contagiarse porque tienen las tres vacunas y están esperando la cuarta, y porque ven que a los que le he dado cerca de ellos, también con la pauta completa hasta ahora de vacuna, le ha sido benevolente y no le ha pasado nada. Depende mucho de esto de la carga de inmunidad que genere Omicron. ¿Eso está estudiado o no hay tiempo suficiente para saber?
No, no hay tiempo suficiente.
O sea, para saber si me da hoy día, yo vengo saliendo, le digo, ¿sabes, muchacho? Yo acabo de salir de mi cuarentena, estoy listo, tengo mi carga, pero a full, por lo tanto no me voy a contagiar en X tiempo. Eso es imposible de prever hoy, ¿no?
Pensemos retrospectivamente. ¿Cuánto dura el efecto de las vacunas? Usted se puso la vacuna
meses, ¿no?
Pfizer, pero lo sabemos ahora.
Claro.
O sea, han pasado, se midió al mes, al otro mes, fíjate que a los 6 meses parece. Omicron tiene en el mundo un mes y medio.
Pero no hay forma de saber.
Oye, ¿cuánto dura? Sabemos que la potencia, lo que ocurrió en Israel, que al vacunar con una dosis de refuerzo, los anticuerpos se elevan 5 veces. Y que en Israel la posibilidad de enfermar disminuye en un 90%. Fantástico. ¿Cuánto dura esto?
No sabemos.
O sea, una cosa es la carga y otra cosa es la duración de esa carga.
Claro. Ahora se le da un rol muy importante, perdón el tecnicismo, a no solo a la inmunidad mediada por anticuerpos, sino a la inmunidad mediada por células, linfocitos,
células T,
donde hay una memoria muy potente. En el mundo se han reportado 330 millones de casos, probablemente debemos llevar más de 1,000 millones de casos, porque su reporte, qué sé yo, eso genera un panorama que quizás sea un poquito más tranquilizador, pero alguien puede asegurar que no aparezca otra variante más agresiva por ningún motivo, sobre todo porque las combinaciones posibles entre virus.
Ahora, Jaime Mañalich, si usted le tuviera que recomendar a alguien que, digamos, tenía un cierto comportamiento hasta el 15 de diciembre, para no llevarlo muy atrás, que era un escenario donde estábamos con los casos bajando, relativamente controlado. ¿Qué cosas tendría que hacer hoy o cambiar hoy respecto a ese minuto? ¿A qué debiera volver? ¿Qué precauciones debiera tomar? ¿Cómo debiera enfrentar este brote?
Yo, el primer check es, ¿cuál es mi estado de vacunación? No, estoy bien, ya tengo las 2 dosis o las 3 dosis. Si son 2 dosis, tienen menos de 6 meses o 4 meses, la última, ya estoy bien, check. En segundo lugar, ¿estoy usando mascarilla cada vez que me relaciono con alguien, como estamos aquí en el estudio? Check, sí. ¿Estoy cuidando de no estar en lugares cerrados? Estamos en verano, tenemos una ventaja enorme en eso. Sino que estar siempre lo más posible en espacios abiertos, ventilados. Sí, lo estoy haciendo.
O sea, por ejemplo, si voy a comer, preferir comer al aire libre que en un lugar cerrado si puedo, aunque tenga el pase de movilidad.
La ventilación es un elemento fundamental por la forma de transmisión Omicron, es una forma fundamental. Y lo otro que, digamos, creo que nos ocurrió con la ley de tabaco, hay que exigir a quienes administran lugares de reuniones públicas el pase de movilidad. Vale decir, oiga, señor dueño, dueña de este local donde están almorzando, ¿están todos aquí con el pase de movilidad? Como era la ley de tabaco, ¿están todos aquí y no fuman? No, no hay nadie fumando. A ver, pero yo voy a ver a alguien fumando, y el inspector va. Multa importante al dueño del local. O sea, exigir el pase de movilidad es una potestad reglamentaria del Estado que yo creo que está relajada. O sea, que no se pide siempre para ir a lugares de riesgo como son lugares fundamentalmente cerrados.
Oh, qué interesante todo lo que viene, todo lo que hemos aprendido, los cuidados, los mitos que se generan. Bueno, partir por los mitos de los antivacunas, que son un desafío a la ciencia, pero sobre todo los mitos de las redes sociales. Oye, haz tal cosa, si parece que no pasa tal otra, contagiémonos nomás.
Claro, las fiestas de contagio, como se hacía antes con los niños, ¿te acuerdas? Con la peste. Ahora, yo tengo una pregunta final, Jaime, que quizás yo lo di por hecho y quizás no es tan así. Yo dije en un punto, bueno, aquí no van a volver las cuarentenas, no van a volver. ¿Es tan así? ¿Usted ve que hay una posibilidad de que se vuelva algún tipo de esas medidas o estamos muy lejos, como a uno le da la impresión, digo?
O sea, hoy día nosotros tenemos un plan paso a paso de 4 etapas que funciona prácticamente con el algoritmo. O sea, dada esta condición, esta comuna, este lugar, pasa a fase 3, pasa a fase 2, pasa a fase 1, vale decir cuarentena total. El plan paso a paso está...
Que en esta vuelta del plan paso a paso no ha caído ninguna comuna en fase 1, se reformó.
Pero a tu pregunta... ¿Es posible que, dados ciertos números, se vuelva en un lugar determinado a fase 1? O sea, prácticamente eso está automatizado, salvo que se cambien los adjetivos, las condiciones del plan paso a paso, va a haber lugares, comunas, regiones, que van a cumplir con la condición. Si el gobierno saliente o el nuevo gobierno piensan, el subsecretario del Colegio Médico, que siempre ha sido muy vehemente partidario de los encierros y qué sé yo, ahora por razones que desconozco ha cambiado su discurso y dice, mira, que ya no son necesarias las cuarentenas. Independiente de eso, técnicamente hasta hoy día, paso a paso mediante, es perfectamente posible que haya comunas que vuelvan a fase 1.
Y con los 15.000 eventual que lleguemos a ese pic, ¿usted lo ve probable?
O sea, lo que pasa es que los 15.000 no van a estar distribuidos homogéneamente en el país.
No, por supuesto.
Y vemos lo que está pasando.
Con la distribución que tenemos ahora, ¿usted ve que teniendo esos 15 o 20.000 de pique en algún momento podríamos
retroceder? O sea, la situación de Antofagasta y Iquique, el norte de Chile, es muy, muy preocupante.
Proyectada a los 15.000
países. Proyectada a lo que viene, y dice, bueno, si esto se está distribuyendo de esta manera, varios de los 15.000 van a estar ahí.
Claro.
Y eso significa que van a estar aquí. Ser casos contagiantes activos durante muchos días. Yo no quiero, ya pasó mi oportunidad para eso, ¿no es cierto? Decir, mire, esto es lo que debe hacerse y equivocarse y todo lo que sea. Pero creo que hay que mirar este problema con la dimensión que tiene. Nosotros tenemos una agenda comunicacional y política recargadísima.
Claro.
Y creo que no se está viendo bien el tsunami, como dijo el propio director de la OMS, que viene, decir ayer que de aquí a 6 semanas la mitad de la población de Europa va a estar contagiada con Omicron.
No es poco. Bueno, ahí le aporto un dato de acá. Estaba mirando la tabla, y la tabla de coronavirus, los informes de hoy, tiene las tasas de incidencia a nivel regional. En Tarapacá, y usted lo tiene que haber mirado mucho mejor que yo, hay 827 casos activos cada 100.000 habitantes, casi estamos llegando a uno cada 100, lo cual me puede estar fallando la memoria, pero yo creo que no lo he visto. O sea, digamos, son porcentajes altísimos.
Y creciendo, no parando. Y con una positividad muy alta. O sea, lo probable es que sigamos viendo.
Y con baja percepción
allí,
de riesgo.
Y con baja percepción de riesgo, y playas llenas y fiestas. Entonces, yo, no, digamos, mi tarea, y gracias por invitarme, ¿no es cierto?, es decir, oye, esto es serio. Es muy serio. Estamos todos cansados, creemos que ya pasó, que vamos a dar vuelta a la página, que esto se transformó en una enfermedad endémica. No, 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 no. Tenemos un problema de salud pública gigantesco frente a nuestros ojos.
Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en Duna.
A ustedes, gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Y Seba Rivas, vamos a saludar a nuestro patrocinador antes de irnos al corte, ¿te parece?
Me parece.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello obtienes 100% de beca de matrículas y la postulas en primera preferencia. Simula en unav.cl.
Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando en liberty.cl y busca tu corredor más cercano.
Y a todos los que se les viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl. Del 10 al 14 de enero, 5 días para aclarar tus dudas, interactuar con alumnos y staff de múltiples instituciones. Inscríbanse y estarán participando por un iPhone 11. Feriaeducalt.cl, Matías del Río.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En G5 Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Una experiencia educacional única que te permitirá convertirte en un profesional integral que cuenta con todas las herramientas para desenvolverse en el mundo de la economía y negocios con énfasis en el área de emprendimiento. Vive experiencias internacionales con universidades europeas y americanas durante el desarrollo de la carrera y opciones de doble titulación. Acreditada internacionalmente 10 años por la Accreditation Council for Business Schools and Programs. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:53. 51 minutos, disculpa.
51 minutos sí, tenemos sí, por sí, acá sí. También, María.
Sebastián Rivas, aquí de vuelta en Radio Duna, en nada personal. No podemos pasar de largo el hito, lo que ocurrió, no sé cómo llamarle, estaba buscando un adjetivo. Bueno, pero lo que ocurrió en Nicaragua con Ortega, quise decir un hito democrático, por suerte no lo alcancé así, porque ese ha sido un error.
En concreto es una asunción, una renovación del poder, asume un cuarto mandato consecutivo, quinto en total como presidente de Nicaragua.
Entre 90 y 95
él estuvo. Claro, estuvo antes, después volvió, y desde ahí que volvió no ha soltado más el poder, pero quien antes era un símbolo, digámoslo, respetado, hasta querido por las izquierdas democráticas de América Latina por la lucha que dio en los años 80.
Tras Somoza,
claro, esa dictadura. Hoy día tuvo un panorama completamente distinto. Su asunción fue sin la mayor parte de los líderes de América Latina y con una mirada de sospecha, no solamente ya por la derecha, digamos, sino también por quienes en teoría pertenecen, en teoría, a su mismo grupo ideológico, porque el comportamiento que ha tenido Ortega en los últimos años se aleja de justamente lo que tú decías. Esto no es un hito democrático porque Ortega, según múltiples organismos internacionales, según también la percepción que uno puede tener de sus actos, se ha ido alejando de esa denominación y cada vez más, o sea, incluso con una última elección donde puede parecer bastante inverosímil para las personas que no lo sigan, no sigan el día a día, pero se las arregló para meter presos uno tras otro.
7 candidatos, Sebastián.
Los siete candidatos
con algún grado o algún nivel de posibilidad de, no digo ganarle, competirle. Cuando levantaron la cabeza, ¡pum! Garrote, a la cárcel. Obviamente, estas dictaduras lo que hacen es inventar traiciones a la patria, lavados de dinero, enriquecimientos ilícitos. ¿Y cómo tienen de su lado estas dictaduras bien armado un tinglado con poderes judiciales no autónomos y no independientes? No cuesta nada encarcelar y hacer juicios sumarios con estas personas. 7 candidatos presidenciales presos, 40 candidatos entre líderes de oposición, entre los que están presos y se han tenido que exiliar, alcanzado a exiliar. Y fíjate que para, tú decías, los que supuestamente, uno en teoría, creería que lo podrían apoyar o matizar. Partamos por los líderes políticos en Chile. Gabriel Boric habló claramente de elección fraudulenta. Y eso no lo dijo ahora, lo dijo en cuanto sucedió, porque ahora se está entronizando en su cuarto mandato. Gabriel Boric el primer día dijo, no nos gusta esto, esta es una elección, anoche la escuché la cuña de nuevo, fraudulenta.
De hecho, corrígeme Matías, lo dijo cuando estaba compitiendo ni más ni menos que con Daniel Jadue por las primarias de Apruebo Dignidad hace harto tiempo, y cuando se pedía, entre comillas, a los candidatos fijar posición sobre regímenes como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, precisamente...
Para hacer la diferencia.
Precisamente, entre los pocos mandatarios regionales que asistieron a esta toma de poder, esta renovación de poder en realidad de Ortega, estuvieron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También es vecino el saliente presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que también está acusado de varias irregularidades.
La que busqué hacia la rápida en el archivo, en la tercera aparece de noviembre, noviembre 12. Si fue la muy poco antes de la primera vuelta.
Muy poco antes de la primera vuelta.
Que se desmarca de sus socios en ese momento del Partido Comunista, dice la tercera. Pide que se retracten de su apoyo a Ortega, le pide al Partido Comunista en su momento, Gabriel Boric, y califica de fraudulentas las elecciones de ese país. Cuando uno lee, Sebastián Rivas, la lista de asistentes, claro, Rosario Murillo, que es la mujer de Ortega, vicepresidenta, pero muchos observadores y analistas dicen que ella es verdaderamente el poder, que ella es muy poderosa y que de alguna manera están invertidos los papeles. Bueno, pero eso no lo podemos saber a ciencia cierta, no hay un medidor que diga quién tiene más poder. Rosario Murillo explicó por qué había mermado la lista de invitados. Le echó la culpa a la pandemia. Pero bueno, la prueba es que estaba, como dices tú, Maduro, Díaz-Canel, el presidente saliente de Honduras, y los invitados o representantes de los países fueron, hacia la rápida, Corea del Norte, Turquía, Rusia, China, Siria, o sea, un elenco en el cual no te gustaría estar.
No, y de hecho los pocos países que le hicieron algún grado de gesto, como por ejemplo México, que dijo que iba a nombrar un embajador y todo, son países que, a ver, tienen interés en la zona de influencia. México es el país más grande.
México iba a mandar al canciller y terminó mandando a un personaje de cuarta categoría.
No, absolutamente. Y el poco gesto que le hace diciendo, bueno, vamos a nombrar, este es el embajador y todo, es justamente no, porque está en una zona de influencia tradicional. No es como que deje esa zona, digamos, votada.
No.
Pero Daniel Ortega pasó de ser un personaje romántico, digámoslo así, de
un guerrillero
épico,
claro,
a ser una figura muy controvertida. Viene de tiempo atrás y viene de las denuncias que tuvo que tuvo contra él la hija de Rosario Murillo, Soy la América, hace muchos años atrás. Desde ahí, Daniel Ortega se empezó a volver un personaje controvertido, desapareció algunos años de la primera línea y bueno, después regresó y maneja Honduras con
Nicaragua.
Maneja Nicaragua con todo el.
Con poder con
prácticamente
absoluto,
todo el poder absoluto, con poder justamente absoluto. Con Rosario Murillo, su esposa, como su mano derecha.
Y parece lamentablemente que esto va a tener aspectos de dictadura dinástica, de régimen dictatorial que heredable. Porque ya sabemos, por ejemplo, y lo podemos ver a la luz de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y la Unión Europea. A los hijos, a la primera línea del ejército, a jerarcas del régimen, pero además a dos de sus hijos, por enriquecimiento, por las mismas maniobras que hacen generalmente las familias que están en el poder no democráticamente.
Pero va a ser interesante hacer el punto de la comparación cuando sea la asunción de Gabriel Boric. Yo puesto que ahí, aunque haya pandemia,
sí,
hay una bastante mejor representación. Solo para tomarle el punto a Rosario Boric.
O sea, dicen que puede venir Kamala Harris.
No es menos. De hecho, Joe Biden, cuando fue vicepresidente, vino a uno de los cambios de mando. Creo que uno de los de Piñera Bachelet, si no me equivoco.
7:58, nos vamos. Sebastián Rivas, como siempre, un gustazo compartir
igualmente
contigo. Que estés muy bien. Ya viene Terapia Chilensis. Cuídense. Gracias.
Adiós.
Chao.